Oh, was a wonderful worship time. I think it was pretty good, huh? Qué bonito estaba el tiempo de alabanza, hermanos. I love the songs that are just full of theology, you know, and reality, spiritual reality, so that we can set our minds on it, right? Qué bonito los cantos que están llenos de teología, ¿verdad? Qué bonito. We're going to continue in Revelation chapter 19. Vamos a estar continuando, hermanos, en el Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, and just a quick review, because we're kind of connected to last week's sermon. Vamos a repaso breve, hermanos, porque estamos conectados el sermón de hoy con el de la semana pasada. We talked about last week the five hallelujahs of heaven, right? Estamos hablando sobre las cinco aleluyas del cielo, ¿verdad? ¿Cuándo es apropiado, verdad? Si no está en duda, decir aleluya al Señor, ¿verdad? And if you're in a doubt, when to say hallelujah, you know, and not seem kind of out of touch or something like that was a good message for that. Right? The Lord told us. The angels sang it, you know, when it's time to sing hallelujah. But I said there was five. I only covered four, in case you didn't notice. And my wife let me know and said, why'd you say five? It's only four. Well, because there's no room for today's message, which is the fifth hallelujah. Okay? Me dijeron porque dijiste que cinco aleluyas, pero no solo dije. Predicaste sobre las cuatro, porque faltaba una, hermanos, y hoy nos toca estudiar la quinta aleluya. Okay. What's an aleluya? It means praise God. Okay. It means to praise God. Yeah. You hear anybody say that? That's what it means. Yeah. It means praise God. Yeah. Aleluya quiere decir alabar a Dios. Yeah. Dios se ha alabado. Ese es el significado. And so the fifth hallelujah, brothers, has to do with the marriage of the Lamb, okay? But the marriage of the Lamb had come in that moment in heaven, okay? And they were all saying hallelujah because they were going to enter into the wedding ceremony, okay? The wedding ceremony. And that ceremony, brothers, is between the combined church of all the ages, brothers, and the Lord Jesus Christ, okay? The Lord Jesus Christ. It's a special relationship that is going to be permanent and eternal, okay? That we will enter. And it didn't say anything about vows. We're going to say vows. So he's going to say vows. We don't know. We don't know the details. Other than that, that's when the marriage of the Lamb is going to happen. Okay? Dice que en el... Y va a llegar el momento cuando todos van a regocijarse y decir aleluya, hermanos, porque ha venido la boda del Cordero. ¿Eh? Y el Cordero, que es Jesús, va a entrar en una relación permanente, santa, con la iglesia de todos los años, hermanos. La iglesia de todos que han existido desde que Jesús resucitó de entre la tumba, hermanos. Vamos a entrar en una relación permanente, una relación santa y pura, hermanos, con el Señor. Porque todos vamos a estar en el cielo en ese tiempo. The church will be in heaven at that time. Yeah. You can't have a wedding if the church is not up there. Okay? And that's another reason to believe in the pre-tribulational rapture. Okay? You gotta have the church in heaven. Okay? Or you can't have a wedding. Okay? You can't have a wedding. Por eso es importante también creer en el rapto de la iglesia antes de la tribulación, porque hay otros que dicen que no, en el medio, y otros después. No, hermano, pues no puedes tener una voz si la novia no está ahí. ¿Eh? Si la novia está ahí, claro, ahí está la novia. ¿Eh? So, just a little definition. So the marriage of the Lamb is the permanent union between Christ and the church. ¿Eh? La boda del Cordero es la unión permanente entre Cristo y la iglesia. Yes, you and I entered into a relationship with Christ, okay, when we opened up our hearts and let Him move into our life, giving Him full control, right? That was a union in itself, but that was the Spirit of Christ. That was the Spirit of Christ. Si entramos en una relación con el Señor, una relación permanente cuando abrimos nuestro corazón, y invitamos a Cristo que venga a reinar en nosotros y Él sea el Rey de aquí. Él sea el Señor y no yo. Y en ese momento fuimos salvos, hermanos, redimidos en ese momento. Pero hay otra donde corporalmente toda la iglesia va a ser unida junto con Jesús. ¿Eh? So there's a time coming when the whole church will be united with Christ, okay? Up in heaven, okay? It's called, what? The marriage of the Lamb. Se llama la boda del Cordero. So, we're going to read the verse, brothers. Let's read the verse. Vamos a leer el versículo. Chapter 19, verse 7 through 10. El Apocalipsis 19, del 7 al 10. I'm going to actually, yeah, we can do all of it. So let us rejoice. Okay, he just said hallelujah. He just finished saying hallelujah in verse 6. Hallelujah. Why? Let us rejoice and be glad and give glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Then he said to me, write. He's talking to John. The angel says to John, write, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. These are the true words of God. I'm going to stop right there. Dice que, regocijaos, dice el ángel, y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero ha llegado, y su esposa se ha preparado. Fíjate, está en el cielo, hermanos. La iglesia. Y ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, dice Juan, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bueno. So, brothers, it's interesting there. There's two groups, brothers. It doesn't say that. First, it's the bride, and then the invitees, okay, mentioned here. Es interesante que vemos primeramente que la novia es mencionada, que va a estar ahí, la iglesia, pero también, no solo la novia, pero como dice aquí, vienen todos los que están invitados. Va a haber invitados que van a venir. Eh? And we're going to look at and see who those invitees are. I don't know if it's going to be, I'm pretty sure it's going to be down on earth or something like that. But that's not the wedding. The invitees are invited to the supper, okay, of the Lamb. Not the wedding of the Lamb. They're invited to the supper of the Lamb. Yeah? So that might be down on earth when Jesus returns with the bride, with the church, okay, down to earth to reign for 1,000 years, like the Bible says. Y luego dice aquí, I'm out. Hopefully it. Es interesante que los invitados están invitados a la cena de las bodas del Cordero. No a la boda, a la cena, que viene después de la boda. ¿Okay? Y es probable que esa cena sea abajo, porque los profetas hablan de una gran cena que Dios va a preparar para su gente. ¿Eh? Y creemos que eso va a ser sobre la tierra, cuando Jesús regrese a reinar los 1,000 años, hermanos, sobre la tierra. Y ahí va a ser la cena y los invitados van a estar ahí. ¿Eh? So, let's look at point number one, punto número uno. The marriage of the Lamb has come, it says here. The marriage. Dice que la cena de la boda del Cordero ha llegado, hermanos. Ha llegado. And as we saw here, it says to rejoice. Nos dice aquí que nos regocijemos. Eh? And be glad and give glory to him. For the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself. You know, who's saying this, brother? The angel is saying this. The angel is spurring on the multitudes. The billions, we might even think of. Yeah, dice, regocijado, dice el ángel, alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. The angels, brothers, have been waiting for this. They've known this before we ever knew this, that there was going to be a wedding. They knew it, that all the people that Jesus would gather together to be his would believe in the gospel, trust in him. They knew they would become, they were the bride. And one day there would be a wedding in heaven. It says, finally, the angels say, it's here. Okay? It's finally come. Están diciendo los ángeles, hermanos, que han estado esperando este evento, hermanos, por miles de años. Que Jesús, que los santos que están escritos en el libro de la vida iban a un día a ser juntados en el cielo y ellos se iban a ser, hermanos, la esposa del Cordero, hermano. Y dice, regocijémonos, están diciendo los ángeles. Regocijémonos, ya llegó el momento. And they've been, brothers, working to make this happen. Because they are servants of the Lord for the sake of those who will inherit salvation, the scripture says. And they're helping, they're around us, even though we don't see them. They're helping us in different ways, brothers, protecting us. Yeah? They're messengers as well. Okay? So they're actively involved in the world, brothers, at this moment, helping those who will inherit salvation. Los ángeles han estado obrando, hermanos, Desde que la iglesia nació en el libro de Hechos, han estado obrando los ángeles, hermanos, ayudándolos que van a heredar el reino de Dios. Son mensajeros, nos protegen. Y muchas otras cosas que cuando pedimos a Dios, y Dios muchas veces manda a los ángeles a que suplan esa oración. So, it's a wonderful thing, brothers, and say it's come. Ya vino la boda. And so the marriage was the greatest. Well, this is more of a historical background. We're going to talk about a little bit about the history of marriage in the biblical world, okay? Marriage was the greatest celebration and social event of biblical culture. This is some of the stuff I got from commentaries, okay? I didn't know all this, but I've studied in putting it up here. Dice, el matrimonio, hermanos, fue la boda, podemos decir, fue la celebración y evento social más grande de la cultura bíblica. Oh, they would last for a week. It could even go longer than a week, brothers. Depending on how much money you had, especially if it was a royal wedding, man, they would go for a long time, these wedding celebrations. Okay? They were big things, even more than now. Okay? Even more so than now. Eran un evento más grande que hoy, hermanos, en ese tiempo, las bodas. Duraban semana y más de semanas, hermanos, las celebraciones de una boda. Depende de qué tanto dinero tenían para invertir en eso. So, also, we need to understand there was three phases back then of these weddings. Now, this is kind of just breaking it down into big chunks, okay? A lot of things happened in those phases. Habían como tres etapas, hermanos, distintas cuando se iba a haber una boda. Primero, venía el compromiso matrimonial, ¿verdad? First, it was the betrothal or the engagement period. The engagement period. Now, we know that we used to get engaged, you know, shortly before we get married, you know, a year, 6 months, you know. There are some people who do it in a matter of days, you know. Crazy. Ese evento, cuando se hace el compromiso matrimonial, hermanos, nosotros estamos impuestos a hacerlo meses antes. Meses, un año, dos años, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermanos, se hacía cuando todo, por medio de los padres, cuando los hijos estaban chicos, cuando eran niños todavía, y ellos hacían contrato con otros padres, que mi hijo se va a casar con tu hija. Sí, vamos a casar, vamos a hacernos familia, vamos a unirnos. Y hacían el contrato ellos. So, it's interesting, in those days, brothers, it was the parents who set up the engagement, okay? They wrote up contracts between themselves and another set of parents, okay? Whom they loved, whom they respected. And they say, hey, my son's going to marry your daughter. What do you think? Yeah, man, it's going to be great, you know, yeah. And they would write up a contract. And so they would be sometimes engaged while they were still kids, you know. Sometimes they couldn't do that because they moved around and stuff like that. They do it as adults, maybe like Joseph and Mary. That's how they did it when they were adults, probably. Quizás María y José lo hicieron cuando estaban adultos. Probablemente cuando están chicos, no sé. Pero yo estoy un poco inclinado a decir que eran adultos cuando se comprometieron. So that's one of the phases. Es una de las etapas. The second one is the presentation act festivities. Okay, the time comes when they're setting up for the wedding, brothers, and they have this week long party leading up to the wedding, and that's the presentation festivity. They have a week long period of festivities of drinking and eating and dancing. Y luego tienen la siguiente etapa que viene, cuando ya están a punto de casarse, hermanos, tienen una festividad de presentación donde ahí tienen un festejo de una semana, quizás podemos decir, donde están comiendo juntos las dos familias y los amigos, ¿verdad? El novio y la novia, ahí están. Y están preparándose para la boda. Al terminar las festividades, va a ser la boda, ¿verdad? And so they're celebrating. Yeah? There's a celebration leading up to the actual wedding. Yeah? And then, during that time, brothers, at the end of those festivities, when it's done, then the groom and his attendants, bridegrooms, I don't know, they go out and walk to the house of the bride. And when they get there, they collect her and walk her back to his house. Okay? To his house where the ceremony is going to take place. So, and the bride and her bridesmaids come with her, you know. So the bride and the bridesmaids, they join the wedding party and they walk back to the house. Y ya que se termina esas festividades, hermanos, llega el momento que se viste bien el novio y él y sus amigos, ¿eh? Van a la casa caminando, a la casa de la novia, hermanos, y ahí la recogen a ella, la novia, y las no sé cómo decir, las mujeres, las vírgenes que vienen con ella, ¿verdad? Las amigas vienen todas celebrando porque ya van a la casa del novio donde va a ser la boda, hermanos, donde va a ser la boda. Y es un gran evento, grandísimo. It's a wonderful event, brothers. And we see this depicted, brothers, in the parable of the 10 virgins. Miramos este evento que Jesús habla de esto, hermanos, en la parábola que no está hablando del regreso, que no está hablando acerca de este evento, pero de otro. Pero menciona cómo la cultura practica esto, hermanos. Remember this practice in the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Right? They trimmed their lamps, they went out to meet the bridegroom. And then later they realized half of them were foolish because they didn't take any oil with them. And the others were prudent, you know. And so they went out to wait for the groom and his attendants to come and take them to the house. Ahí te habla. Cuando las 10 vírgenes, hermanos, te acuerdas en esa parábola. Dice que 10 vírgenes salieron junto con la novia y prepararon sus lámparas y se fueron y estaban esperando que venga el novio y sus amigos por ellas y llevárselas a su casa. Pero las 5 eran imprudentes y las otras sabias, porque las 5 que eran imprudentes pues no llevaban aceite, fíjate. Se les estaba apagando las lámparas y tuvieron que regresarse a comprar más. Fíjate. Pero ahí está esa práctica, hermanos. That's where you see how it's being played out there. And so, that last phase, brothers, when they return back to the house, the ceremony begins to take place. Yeah? Cuando ya regresan a la casa del novio, ahí es donde la ceremonia real va a ocurrir. That's where the vows will take place, okay? The exchanging of vows. Van a intercambiar los votos uno al otro. Yo prometo esto y tú prometes eso y ahí nos vamos a juntar y ahí esa relación vamos a tener, ¿verdad? Ahí es donde está esa celebración. And after that, there is the marriage supper. Okay? The marriage supper. Después de la ceremonia, inmediatamente empieza la cena del cordero o la cena del novio. La cena es una gran cena más, ¿cómo te digo? Con mejor comida, mejor vino y todo eso. Lo dejan lo último. So all the best food and everything is brought out, brothers, and they have a wonderful, wonderful dinner, yeah, with everybody who comes. And then they consummate the marriage afterwards. Sure. Now let's look at Scripture, brothers. We saw the culture, and God took the culture, and He worked the culture so that it matched up with His Son's relationship with the church. So that it would match his son's relationship, how it would evolve and move into the eternal state together. Y luego vamos a ver ahora las escrituras, hermanos, porque en las escrituras vamos a ver cómo Dios usó la cultura de ese tiempo, de las bodas, la cultura de las bodas, para estar emparejada junto con su plan que él tiene de su hijo junto con la iglesia hasta que lleguen al tiempo eterno, hermanos, juntos. So Scripture, we're going to look at Scripture and the wedding imagery that is present in Scripture. Hay unas imágenes matrimoniales en las escrituras acerca de la iglesia. Let's look at number one. Okay, vamos a ver la primera. There's also a betrothal of the church to Christ Jesus. We're going to look at that. Hay un compromiso matrimonial entre la iglesia y Cristo. 2 Corinthians 11:2. 2 Corintios 11:2. Yeah. It says here, this is Paul talking, okay? For I am jealous for you, he tells the Corinthian church. I am jealous for you with a godly jealousy. For I betrothed you to one husband so that to Christ I might present you as a pure virgin. So there's the imagery, the wedding imagery. Yeah? ¿Qué dijo Pablo a la iglesia de los Corintios? Porque celoso estoy de vosotros, le dice a la iglesia, con celo de Dios, pues os he desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Yeah. So there's a sense in which the moment you come to Christ, hearing the gospel, and you believe in Christ, you are engaged in that. You are engaged in a state of engagement, okay? Now, it really means the whole church, but we enter kind of into that stage ourselves, you know, on a personal level, where I have now a special relationship with Jesus Christ that I have with nobody else on planet Earth. There's nothing like it. And that's how it was with you when you were engaged, if you're married. Remember, when you're engaged, there was no relationship like that. That's the first one you've ever had, and there's just a special person in your life. Yeah? Así también, hermanos, dice aquí que... Está diciendo Pablo que cuando él predicó el Evangelio y ellos creyeron en Cristo, hermanos, entraron en una relación con el Señor Jesús permanente y pura, hermanos, como si fuéramos comprometidos en un noviazgo, ¿verdad? Con una persona, ¿verdad? Especial. Y esa relación con Jesús que ya tenemos, hermanos, no hay otra como esa en todo el mundo. Ni siquiera el esposo o el esposo, not even our husband or what, compares to that special relationship that we have with Christ. Now, as we go through these points, brothers, I want you to see yourself in these phases. Yeah? In these phases. You're now in the engagement part. Okay? Estás ahorita comprometido con Jesús. Remember when I asked Leanne to be my wife, and she said yes, right? The special moment, okay? After that, brothers, the world was completely different. And now we thought not as an individual, but as a couple. What everything I thought or planned about, I knew affected both our relationships because we were now engaged to be married. Yeah? We were now thinking financially, you know. We were thinking about plans, every plan. We were planning after our marriage. It had to do with both of us. Everything was about how we were going to do this together. Right? Cuando yo me comprometí con mi esposa, ya mi pensamiento cambió. Ya no estaba yo pensando y viviendo como un individuo. Ahora yo tenía otra persona, una pareja, donde todo lo que estábamos planeando era para nosotros los dos. ¿Cómo íbamos a lograr los planes juntos? ¿Cómo íbamos a levantar fondos? ¿Cómo íbamos a resolver problemas juntos? Todo incluía la otra persona. And now, as Christians, brothers, that's the way we should live our life. Not as, what do I want? But what does the Lord want? What does the Lord want? Ahora, como cristiano, ya no planeo como un individuo. Ya no pienso como un individuo. Yo pienso... En esta manera, ¿qué es no lo que yo quiero hacer, qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Eh? Porque estoy yo en esa relación especial con Él permanente, donde Él es la cabeza y no yo. In that relationship, I'm not the head, He's the head. And so we need to make sure that everything we do, brothers, is going up in prayer to the Lord, is being examined by the Word of God, because that's who He is, that's His thoughts, that's His plans. In the Word. Ahora como yo que estoy comprometido a Cristo, a ser su siervo, a ser su seguidor, ¿verdad? Pues yo tengo que llevar todo en oración al Señor. Señor, ayúdame, guíame, porque tenemos que lograr esto, que este problema, Señor. Y luego examino todo mi vida con la palabra de Dios, porque ahí está su corazón, ahí está su deseo, está en la palabra de Dios. That's what it means to be a Christian. Es lo que quiere decir ser un cristiano. And one day, we'll all be gathered up in heaven together, huh? As one combined family of God. And we're going to enter into this celebration, brothers. So, there's also the presentation of the church. Okay, we'll talk about that. Hay también la presentación de la iglesia. Ephesians 5:25, we're going to read that. Efesios 5:25, la presentación de la iglesia. Just as Christ also loved the church and gave himself up for her so that... he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present to himself the church. And that's at the wedding of the Lamb, okay? That he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and blameless. Okay? This is where he proclaims his love to the church, okay? In which he gave himself up for her on the cross to pay for her sin, to purify her. Dice Efesios 5:25, como Jesús declaró su amor y demostró su amor por la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo se dio? En la cruz, ¿verdad? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Dónde? En la boda del Cordero. Presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Qué bonito, hermanos. Jesús la va a presentar. So he's talking about how he's going to present the church to himself. Yeah. I remember when I saw my wife in her wedding clothes. Yeah. Beautiful. Yeah. Para mí, cuando vi a mi esposa en toda su gloria, blanca y linda, y en su vestido matrimonial, qué belleza. Es lo que quiere Jesús para su iglesia. Jesus wants to see that in his church. Yeah. He wants to purify us. Aquí nos está purificando el Señor, haciéndonos más blanco y más blanco. Making us whiter and whiter and purer, brothers. That's what we're doing. That's what we're doing here on earth. And then it says number three. Did I put it up there? Here it is. Christ right now is presently preparing a home for his bride. Did you know that? That was the bridegroom's responsibility, the groom's responsibility, to prepare a home for his bride to be, okay, for his wife to be. Una de las responsabilidades del novio era preparar una casa para su novia, edificar su casa, hacerla y prepararla para que ella viva, donde ella va a vivir. Y Jesús está haciendo lo mismo. It says here, Christ is presently making a preparations by preparing a home for his bride. Cristo está presentemente preparando un lugar, un hogar para su novia. It says here in John 14, chapter, verse 2. En Juan capítulo 14, versículo 2. Habla, Jesús dijo que lo que iba a hacer. He said, Jesus says, in my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. The you is the collective you, yeah, of the church. To prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Yeah. Isn't that a wonderful thing? Yeah. En la casa de mi padre, dice, hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho, porque voy a preparar, ahí está, un lugar para vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia en totalidad. Y si me voy a preparar, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también. This, brother, preparing a home. And that brings us to the next phase, which is Christ will come with his angels and gather his bride at the rapture. That's what the rapture is about, brothers, taking his bride home. Yeah? Taking his bride home. Y si Cristo vendrá, la número cuatro, con sus ángeles, ¿ya? Y tomará a su novia en el rapto, hermanos. Y para eso es el rapto, para llevarse su novia, ¿eh? Y entrar a la celebración, ¿eh? antes de la ceremonia. And so he's taking his bride to join the celebration up there, just like in a regular cultural wedding of that time, right? 7 days normally before the actual ceremony. But for the church, it will be the 7 years, while there's a 7 years of tribulation on earth. She's up there in heaven, okay? Rejoicing in fellowship, celebrating before the actual wedding. Entonces, así como en la tierra, hermanos, que había como 7 días de celebración antes de la boda, ¿verdad? Esa era la cultura. ¿Eh? Así Jesús va a venir, se va a llevar su novia al cielo, hermanos, se va a estar presentada allá, van a comer juntos, ¿verdad? Por, no sé, 7 días, pero 7 años, por, mientras la tribulación está ocurriendo en la tierra, hermanos, los 7 años de su tribulación, la iglesia está en el cielo, antes de la ceremonia. 1 Thessalonians 4:16. I love that. passage. Me gusta este versículo, 1 Tesalonicenses 4:16. For the Lord himself, here it is, will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord, our Lord, in the air. And so we will always be with the Lord. Esta es la promesa, dice aquí, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, los pobres que ya murieron, no, pues vamos para arriba. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Ahí está el novio, hermanos, el novio en el aire, ¿verdad? Y así estaremos con el Señor siempre, siempre. That's the wedding imagery, brothers. Esa es la imagen matrimonial que está en las Escrituras. Número 5. This raptured church, brothers, will be presented in heaven for joyous celebration. Van a estar, esta iglesia arrebatada será presentada en el cielo, hermano. Y ahí estaremos regocijándonos, como dije antes. Los 7 años, ¿verdad? The 7 years we will be there celebrating, okay? Then, remember, once you receive your new body, time goes like that. Okay, you're immortal, brothers. You're immortal. Yeah. Cuando tú recibas tu nuevo cuerpo, hermanos, tiempo va a pasar rápido porque tú eres inmortal ahora. Inmortal. Ya no puedes morirte. No puedes morirte. El tiempo va a pasar más rápido, ¿verdad? Ya pasamos 7 años. ¡Uy! Ya llegó la boda. So, last. Then will come the wedding ceremony, okay, the marriage of the Lamb. That's in verse 7 that we just read. Y luego vendrá la ceremonia. Aleluya, ha llegado la boda del Cordero, ¿verdad? Ha llegado la boda del Cordero, versículo 7. That's, brothers, how what you can expect in your relationship with the Lord. These kind of events. Estos son los eventos que puedes tú anticipar que van a ocurrir en tu relación con el Señor. Podemos decir mejor en nuestra relación. Because we're all in it together. Todos estamos juntos en todo esto. Así será nuestra relación con Él. That's how our relationship will be with Him. In it together. Okay? Now it goes on to verse 8. In verse 8, the church will be clothed in her righteousness when she is presented to Jesus. Y miramos, cuando la iglesia sea presentada al Señor, será vestida con su justicia. Con su justicia. And this is not the imputed righteousness that you receive when you come to Christ. This is a righteousness that she will work out on earth through the power of the Holy Spirit. She will work this out, and she will make her own righteousness, but through the power of God. Okay? Through the power of God. Esta no es la justicia con la que va a estar vestida. No va a ser la justicia que es dada a nosotros en el momento que recibimos a Jesús. Porque cuando tú crees en Jesús, Jesús te da la justicia de Él a nosotros, y nosotros le damos a Él nuestros pecados. Hay un intercambio, ¿verdad? Para Él perdonarlas y Él para darnos a nosotros santidad, nos da su justicia. Esa no es la justicia que va a tener la iglesia en ese momento que está vestida de blanco, de lino fino, hermano. Va a ser la justicia que ella desarrolló sobre la tierra cuando estaba ella siguiendo a Jesús con sus buenas obras, por medio del poder del Espíritu Santo. Esa va a ser la justicia. Yeah, we're going to have to work out, hammer out our own justice, brothers, but through His power. Okay? Through His power that He gives us to live for Him. That means we got to do good deeds, brothers, if you're saved. Si estás salvo, tienes que tener buenas obras. Eh? So yeah, where does it say that, brothers? ¿Dónde dice eso? Well, look, it was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. You're the saint. Your righteous acts need to be made while you're here on earth. Engagement period. Yeah? Dice aquí, y ella le fuera concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las buenas acciones justas de los santos son el lino fino. Las buenas acciones, las buenas obras de los santos. Tú eres los santos, tú eres uno de los santos. Tienes que tener las buenas obras que vas a tú hacer mientras estás aquí en la tierra. Esperando la venida de Jesús. Yeah? And so, white linen clothing will represent the righteous deeds. Okay? La ropa lino fino representa las obras de justicia. Now, what else do we see here? something about that. It's important, brothers, based on these declarations about what the church will be dressed as. It's important that believers grow in good deeds, for these are the evidence of our salvation. Good deeds are the evidence of our salvation. Es importante, entonces, punto uno, hermanos, que los creyentes tengan, crezcan y desarrollen las buenas obras en sus vidas, porque es la evidencia de nuestra salvación, es la evidencia de que estaremos vestidos en blanco, hermanos, en ese momento. La evidencia. Let's see what it says. Titus 3:14. Our people must learn, Paul says, to engage in good deeds. It doesn't come natural. We got to learn it. ¿Qué dice aquí? Porque Tito 3:14, que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. No es algo natural hacer buenas obras. Tiene que aprenderse eso, hermanos. Tiene que aprenderse. But you got to start. Tienes que empezar. ¿Ya? O si no, no vas a aprender, dice. So it says that to learn good deeds, to meet pressing needs. That's where they're most needed, brothers. When there's a pressing need in the life of another person, that's when the moment to jump in and say, "This, let me help you. Let me help you." Yeah? In the pressing need, so that they will not be unfruitful. Yeah? And that's what God wants. The fruit of righteousness is good deeds. Y luego dice aquí, cuando estamos aprendiendo en ocuparnos en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes. Las necesidades apremiantes. ¿Ya? Tú miras una necesidad en un hermano o una hermana. ¿Ya? Una necesidad. Ahí es en el momento de decir, aquí es donde voy a ayudar. Hermano, deja ayudarte con esta necesidad. Deja ayudarte, ¿ya?, en este momento de tu necesidad. Ahí estamos, hermanos. Dice, ¿para qué? Para que no estén sin fruto. Y Dios quiere que crezcamos en el fruto de buenas obras, porque es el lino fino de los santos. This good deeds is the fine linen, pure and white of the saints. You have to have fruit. Tienes que tener fruto, hermanos. The Lord wants. So, brothers, don't, like somebody said, we weren't, the Lord Jesus didn't call us to sit. He called us to serve. He called us to serve. How am I serving the Lord? Should be our question. How am I serving the Lord? El Señor, alguien dijo, el Señor no nos llamó, el Señor Jesús no nos llamó, no nos salvó para que nos sientamos, pero para que sirvamos. Sirvamos a Él. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor yo? Es la pregunta. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Just ask the Lord, Lord Jesus, show me where you want me to serve my church. And I will serve you. Señor, dígale al Señor, enséñame, Señor, dónde servirte a ti en la iglesia y yo te voy a servir. No me voy a quejar, no me voy a comparar, pero me voy a entregar, porque tú, yo te amo a ti, Señor. Yo te voy a servir. So, Lord, wherever you show me you want me to serve, I will serve you, and I will not complain, Lord. I will not compare myself. I will not look for to be complimented about it or thanked, because it's for you and because I love you, for you have loved me. We have to grow, brothers. And then it says here in James 2:17, también en Santiago 2:17, that good deeds verify our salvation. It verifies that we're the children of God. Verifica que somos las buenas obras, que somos nosotros hijos de Dios. Notice what he says here in this. Even so, faith, if it has no works or good deeds, it is dead, being by itself. It's not working for you. Okay. It's not working for the Lord. It's not working for you. That's what he's saying. But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. Yeah. He's saying what faith really looks authentic, the one that has works. Yeah. Dice aquí la palabra, dice, así también le fue la fe por sí misma. La fe, nomás la fe. Si no tiene obras, está muerta, hermano, dice aquí. Está muerta esa fe. No puede salvarte ni siquiera. Pero, dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es auténtica, hermanos. La que tiene buenas obras. So, God always wants us. Every day wants us to do good deeds. And the Holy Spirit is presenting to us an opportunity, even nudging us. There it is. Help that person. Every day is an opportunity to have good works. Cada día hay oportunidad de tener buenas obras, hermanos. Cada día están presentándose necesidades, estamos viéndola, el Espíritu de Dios te está dando el codo, mira, ayuda a esa persona, hey, preséntate, pregúntale. Cada día, hermanos, hay oportunidad, cada día. Yeah? Because we're going to stand before the Lord, and He wants His bride to be white, pure, unblemished. Vamos para adelante, el Señor quiere que su novia esté ¿qué? Blanca, pura, sin mancha, con las buenas obras, hermanos. With the good deeds, brothers, of righteousness. Beautiful, huh? Qué bonito, hermanos. The wedding guests, I better hurry up. The wedding guests will be composed of all saints, brothers, not composed of the church age. Okay? Everybody else who has ever believed in God and followed the Lord, except are the wedding guests. Todos los invitados de la boda estarán compuestos por todos los santos que no pertenezcan a la era de la iglesia. And he said, then he said to me, write, blessed are those who are invited to, not the marriage, but to the marriage supper of the Lamb, to happen afterwards. And he said to me, these are the true words of God. Y dice aquí el ángel, Juan, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas. No a la boda, a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Okay, who are these people? We'll get a little more specific. ¿Quién son estos invitados? Old Testament saints, todos los santos del Antiguo Testamento. Tú abres la Biblia y todo el Antiguo Testamento, todos los santos que han creído y servido al Dios, esos van a estar ahí. You open up your Bible, the Old Testament. Everybody who's listed in the Old Testament. Abraham, Isaac, and Jacob, you know. Adam and Eve, you know. All they're going to be there, you know. All those who have, yes, they failed, they weren't perfect, but they followed the Lord. King David will be there, okay. Solomon will be there. Salomón, el rey David va a estar ahí. Adán y Eva, hermanos, todos van a estar allí porque están invitados. Yeah? They're invited. Los profetas, the prophets, all those in the hall of faith in Hebrews chapter 11, brothers, they will be there. Todos los que están, hablan de ellos, en los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, van a estar ahí. And the consummation of the marriage, brothers, of the marriage, of the wedding, can best be seen when the bridal city, the New Jerusalem, comes down out of heaven and rests on earth. And that is mentioned in Revelation 21. Revelation 21. Because the city is also called the bride of Christ. Why? Because the bride lives in the city. The bride lives in the city. Yeah. Entonces, la consumación de la boda, hermanos, donde la unión se va a hacer permanente y para siempre, hermanos, va a ser cuando la ciudad matrimonial, que es la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo a la nueva tierra que Dios va a hacer. No va a ser esta tierra, va a ser una nueva tierra. Y ahí en el Apocalipsis 21 habla de esa ciudad que se llama la novia del Cordero. ¿Por qué? Porque la novia vive adentro. La novia vivirá adentro. Y ahí viviremos para siempre. We will live there forever and ever. So this, brothers, is an explanation of how our relationship with the Lord will not evolve, but will unfold, okay, and enter into eternity together. Este es un proceso, hermanos, en esta imagen del matrimonio, cómo nuestra relación con el Señor se va a desarrollar hasta que entremos a la eternidad juntos con Él. Hopefully this helps you to see, get a good perspective of what's coming, of what you're going through, and why you're going through things. Ojalá esto nos dé una perspectiva más clara de a dónde vamos y por qué estamos pasando por lo que pasamos. Nos da una perspectiva, una esperanza. This is a wonderful thing. He says, and I heard a loud voice. This is in 21. This is where the city is coming down out of heaven. I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle, the house of God, in other words, is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them.
That's the eternal state. Entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo o la casa de Dios, podemos decir, está entre los hombres y Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo para siempre, hermano. Y Dios mismo estará entre ellos.
Let's all stand, brothers. We're going to pray. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar.
Father, thank you so much that you reveal this to your people. The world doesn't know about this, Lord, but you want us to know about it. You want us to know exactly what you've been doing before we were born, setting up the contract, Lord, for us to come to be engaged to you, Lord, when you wrote our names in the book of life before the foundations of the earth. And thank you, Lord, that we know where we're going and who we're going to be with forever and ever.
Gracias, Señor, que estas cosas no lo ha revelado al mundo, aunque aquí está en la Biblia. Pero a nosotros nos has dado ojos para ver y oídos para oír, Señor. Para saber qué tanto nos has amado cuando contrataste, Señor, esta relación especial en la eternidad pasada, Señor, cuando nos escribiste en el libro de la vida del Cordero. Y sabemos a dónde vamos y con quién estaremos para siempre viviendo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. May we grow, Lord, in righteousness and in good deeds by the power that you gave us through the Holy Spirit to do it. Y pedimos que podamos seguir creciendo en buenas obras, Señor. Buenas obras para tu gloria. Buenas obras en el poder del Espíritu que tú nos has dado para que te glorifique a ti. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amén. Amén.